Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No va porque esté arrepentido, ni porque haya pensado cambiar su vida, ni porque se dé cuenta de lo que el pecado hace en su vida, ni porque se dé cuenta que con el pecado ha ofendido y lastimado a Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va a buscar la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó que qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». La liturgia, tanto en la primera lectura como en la segunda lectura y en el Evangelio, hoy enlaza perfectamente el tema de la reconciliación. La reconciliación, que pues la hemos ya visto utilizando precisamente este pasaje de Lucas, que es un pasaje clásico, el del capítulo 15, leímos hoy todo el capítulo 15, y nos muestra a través de las tres parábolas diferentes elementos importantes. Por ejemplo, nos muestra cómo el hijo no conoce al padre, cómo la gente que critica a Jesús porque se junta con los pecadores y con los publicanos, pues es porque no conocen a Dios, porque no conocen que tienen a un Dios lleno de misericordia, que como lo va a decir el apóstol San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Esta es la voluntad de Dios. Esto es el elemento central de todo el proyecto de salvación, que todos nos salvemos. De manera que pues está siempre dispuesto a perdonarnos. Es un Dios que conoce nuestras miserias. Es un Dios que sabe de qué barro estamos hechos, como dice el Salmo 103. Y por eso no nos trata como merecemos. En general podemos ver a lo largo de todo este capítulo cómo Dios nos ama. El texto que hoy hemos escuchado del Éxodo nos presenta esta actitud de Dios. Un Dios que siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo, a pesar de que sea un pueblo, como él mismo lo dirá, de dura cerviz. Un pueblo de duro corazón. Y bueno, pues está siempre abierto y su misericordia se extiende a todos nosotros. Es un tema que ya hemos tratado bajo diferentes aspectos. Hoy yo quisiera tratarlo sobre un aspecto nuevo que acabo de descubrir a través de un retiro que hice recientemente. ¿Cuál es nuestra actitud ante el confesionario? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a confesarnos? ¿Verdaderamente nos damos cuenta de lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que está detrás de nuestras reconciliaciones? Fíjense ustedes, esto fue lo que yo medité. En el texto que hoy escuchamos, Scott Hahn hace una reflexión que a mí me tocó profundamente. Y me tocó porque a veces yo tengo una actitud equivocada, de la cual hablaré al final de nuestra reflexión. Pero esta actitud equivocada parte porque detrás de las confesiones, de las reconciliaciones de muchos de los hermanos, hay una doble intención. El muchacho regresa a su casa no porque esté arrepentido, no porque se dé cuenta de lo que le hizo al padre, sino él regresa a su casa porque tiene hambre. Y por eso, si ustedes revisan con detenimiento todo el discurso y todo lo que él está pensando, o sea, él empieza a pensar en regresar cuando ya no tiene que comer, cuando ni siquiera le dan de comer las bellotas que se comen los puercos. Es decir, literalmente se está muriendo de hambre. Tengo hambre, yo aquí me estoy muriendo de hambre y en casa de mi papá pues
hasta los sirvientes tienen que comer. Pues voy a regresar y le diré a mi padre, tengo hambre. He pecado contra el cielo y contra ti, está bien, ya no me recibas en tu casa. Contrátame como uno de tus trabajadores. Es decir, no me interesa mi casa, no me interesa mi papá. Me interesa que tengo hambre. Y a veces nos pasa así. Una gran cantidad de nuestro pueblo cristiano va al sacramento de la reconciliación porque necesita algo en ese momento. Es la primera comunión de mi hijo. Hay que confesarse. No va porque esté arrepentido, ni porque haya pensado cambiar su vida, ni porque se dé cuenta de lo que el pecado hace en su vida, ni porque se dé cuenta que con el pecado ha ofendido y lastimado a Dios, y con ello su relación se ha al menos desquebrajado. No. Va a ser mi 15 años, hay que confesarse. Vamos como el hijo pródigo. Vamos porque tenemos hambre. Pero no porque me importe mi papá, ni porque me importe la relación con mi papá, sino porque tengo hambre. Esto hace que nuestro pueblo no avance. Esto hace que nuestra vida de santidad no crezca. Porque siempre detrás de nosotros hay una intención que no es la correcta. Y por eso hoy quisiera iniciar nuestra reflexión desde un texto de San Juan. En el capítulo 1, en el verso 47, Jesús se encuentra con Natanael. Dice en el verso 47, cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra que utiliza el texto griego habla de no tiene dos caras. Es un israelita íntegro. Tiene una sola intención, es un hombre de una sola cara. Y esto es lo que necesitamos trabajar. Cada uno de nosotros, hermanos, aunque nos confesemos con frecuencia, tenemos que preguntarnos por qué vamos a confesarnos, por qué voy a ir al sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es el motor real? ¿Es verdaderamente una reconciliación con Dios? ¿O es para comulgar? ¿O es para no irme al infierno? Todas son válidas, ¿se fijan? Todas son válidas. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una recta intención? Si mi intención no es propiamente el reconciliarme con Dios, pues entonces voy a salir de la reconciliación. Como el fin era comulgar, pues ya comulgué. Bueno, ya. Cuando necesite volver a comulgar, pues one more time, ¿verdad? Otra vez. Y así sucesivamente. La primera comunidad, hermanos, no concebía esta idea. Dice el apóstol San Juan en su primera carta que el que conoce a Dios no peca. De manera que nosotros por eso hoy necesitamos tener tantísimos sacerdotes confesando, porque no hemos tomado conciencia de esto. No hemos entendido que la reconciliación parte de algo muy fundamental que se llama la conversión. La conversión, que en griego significa metanoia. Hemos hablado ya de la metanoia en otros momentos. ¿Qué significa la metanoia? La metanoia significa que yo voy hacia el norte, y una metanoia es ir hacia el sur, no hacia el este ni hacia el oeste. Es decir, lo que llamamos un cambio diametral, ¿sí? Yo iba hacia el este voy a ir hacia el oeste. Yo iba hacia adelante, voy a ir hacia atrás. Es un cambio completo, ¿sí? Reconciliarme con Dios implica un cambio completo. Este muchacho, si verdaderamente hubiera una conversión en él, una metanoia, él debería de haber pensado, pobrecito de mi papá, le partí el corazón al venirme. Vale queso todos los bienes y todo esto, ¿para qué me sirvieron? Y dejé a mi papá con el trabajo, llorando, no sabe de mí. Regresaré a mi padre y le diré, papá, acéptame otra vez en tu casa. Te quiero mucho, te amo, perdóname. Pero no dice eso, ¿verdad? Dice, papá, tengo hambre. Su intención no es esa. ¿Qué va a pasar con él? Una vez que se sacie, 3, 4, 5 meses, 1, 2 años, vuelve a juntar dinerito y se va otra vez. ¿A quién se parece? A mí, ¿verdad? Porque no hemos caído en cuenta de que tiene que haber una conversión, un cambio total de actitud. No es porque tengo hambre, no es porque voy a comulgar. Fíjense, los niños aquí en la parroquia se confiesan 3 o 4 meses antes y hacen su confirmación. ¿No van a comulgar? ¿No van a comulgar? Va a pasar un año, al menos, para que comulguen. ¿Para qué se confesaron entonces? ¿Para comulgar? No, esa no era la intención. Me reconcilio con Dios porque me doy cuenta de lo que hice. Y entonces voy a cambiar. Voy a empezar a hacer algunas modificaciones en mi vida para poder verdaderamente cambiar. Implica arrepentimiento, conversión. Mientras nosotros no entendemos esto, hermanos, híjole, se nos multiplican las confesiones tremendamente. Tenemos que estar continuamente, 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 continuamente. ¿Por qué? Porque seguimos duro y duro y duro sobre lo mismo. No hemos entendido. Y entonces mi intención es comulgar. No he entendido qué pasó ahí. Y el asunto es que para entenderlo, y aquí empieza la parte complicada y compleja de esta historia. Cuando yo peco, ¿qué pasa? El texto de San Pablo nos dice, texto que ya no sabemos, Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Adán y Eva toman la manzana o la fruta que sea, la muerden, se miran a sí mismos, oye, tenía razón el demonio, no nos pasa nada. No somos conscientes, hermanos, de lo que pasa. La realidad del pecado es una realidad sumamente compleja, que parte de lo espiritual y termina en lo material. Es una realidad que verdaderamente destruye mi vida, pero no la veo. No soy consciente de lo que pasa en mi alma cuando yo peco. Si la pudiéramos ver, dicen algunos santos, nos horrorizaríamos de lo que pasa en el alma en ese momento. Si pudiéramos ver lo que pasa en nuestra relación con Dios cuando nosotros pecamos, nos horrorizaríamos. Sentiríamos una tristeza profundísima, pero no la vemos. Por eso tenemos que pedírsela a Dios. Hay un texto en Job 13, 23, en donde le dice, Señor, enséñame a conocer mi pecado. Hazme consciente de mi pecado. Pero no se trata de decir, pues, esto es pecado y esto no. para que sea un pecado grave, es porque tú ya sabes, mi mamá me dijo que no coma las galletas. Eres consciente de eso, ¿verdad? Y como quiera, sopas. ¿O no? Así es. Mi mamá me dijo, apaga la televisión. Sí, mamá, ahorita. Y ahí sigues. Somos conscientes. Y eso, pues por ejemplificar con pecados de los niños. Pero igual en el pecado de los adultos. Tú sabes que hoy es domingo, que hay que ir a darle culto a Dios, pero hay un día de campo. Bueno, pues, al cabo a Dios lo veo la próxima semana. Total, me confieso. En la semana busco confesarme, pero no me puedo perder este día de campo, o esta película, o este juego, o esta reunión con mis amigos, o con mi familia. Les voy a poner un ejemplo para que mejor comprendamos de qué se trata. Imagínate que te sirven la sopa que más te gusta, una crema que ya está ahora, ¿verdad?, de la tarde, ya como que hablar de comida siempre nos da hambre, ¿no? Y luego que el padre se va a tardar no sé cuánto tiempo. Pero eso me sirve todavía más porque ahorita se nos va a antojar, así con el clima que está así lluviosito, una cremita bien caliente, ¿verdad? Una cremita de papa, una cremita de elote, de la que te guste, ¿no? Y llegas y está tu plato de crema riquísima, saliéndole el humito, galletitas encima. Ya se nos está haciendo agua la boca, ¿verdad? Y agarras la cuchara, y a la hora que le vas a dar la cuchara, te dicen, un enemigo tuyo vino y molió vidrio dentro de esa crema. Tú la cuchareas, dices, no hombre, puro cuento. Te la comerías. Te comerías el plato de sopa que te encanta, sí, ya, y traes un hambre terrible, pero ya te avisaron. Tiene vidrios. Tiene vidrios. ¿Te la comerías? Bueno, toda no. Pero ¿qué tal una cucharadita? ¿Qué tal una cucharadita? Acabo de ver esta semana un video que me pareció formidable de... nosotros en la escuela tenemos la formación del carácter, o sea, dentro de la escuela de padres busca la formación del carácter de los niños. Y entonces, bueno, pues nos van pasando diferentes videos y pues ahí nos van enseñando algunas cosas que son interesantísimas. Hay un video, creo que también está en YouTube, donde hacen una prueba, ¿verdad? No quiero decir experimento porque no es experimento, ¿verdad? De cómo ir formando en el carácter, o sea, en la decisión. Y entonces ponen a un chorro de niños, bueno, ahí te van pasando las escenas, está comiquísimo el video, porque le dicen, le ponen un bombón, un malvavisco, enfrente, no sé si lo hayan visto, ¿no? Y le dice la maestra, si no te lo comes, ahorita que venga, te doy dos. ¿No? Si no lo han visto, véanlo, no sé cómo se llame, pero está fabuloso. ¿Eh? El experimento lo vamos se llama, bueno, búsquenlo así, está comiquísimo. Los niños, pues en principio dicen, no, pues me va a dar dos, ¿no? Y entonces los vemos a los niños olerlo, paseárselo aquí, algunos así viendo que nadie los ve, así como que le empiezan a rascar así para quitarle algo, otros les quitan un pedacito, ¿verdad? Otros así, ya no lo lamen tantito, ¿verdad? Y solamente uno no se lo come, ¿verdad? Y bueno, al final está, no les digo el final para que lo vean porque de veras está muy simpático. Pero ¿a qué traigo todo esto? Así es el pecado. Y así viene el demonio y te dice, bueno, sí tiene vidrio, hombre, ¿y luego qué? Una cucharadita. Total, escupes tantita sangre y ya. ¿No te vas a morir?
¿Pero a poco no le vas a dar una cucharada a esta sopa? ¡Está increíble!
Bueno, poquito, total.
¡Ay!
Tantita sangre, ¿verdad? Vamos. Así somos. Porque no somos conscientes del daño que nos hace el pecado. No somos conscientes del daño que hace a la relación entre Dios y nosotros. No quiero ir a confesarme para irme al cielo. Eso se va a dar naturalmente. Si yo vivo con mi papá y siempre lo estoy abrazando y besando y llevo una relación con él, pues estoy en el cielo. ¿A dónde me voy a ir? ¿Por qué quiero confesarme para ir al cielo? Si vivo en el cielo, no me puedo ir a otra parte más que en el cielo. Si yo estoy con mi papá y llevo una relación amorosa, pues ya. O sea, no me voy a confesar porque quiero irme al cielo, sino porque me doy cuenta de que esto ha destruido mi relación de amor con Él. Necesito entonces darme cuenta de que Dios me ama y de cuánto lo amo yo. Hay otro texto, no estoy hoy leyendo estos textos porque son textos que ya hemos leído muchas veces. Hay otro texto muy interesante, Lucas 7, 37-38. En este texto, una mujer de la mala vida se acerca con Jesús y le empieza a lavar con sus lágrimas, le empieza a lavar sus pies. ¿Qué pretende esa mujer? ¿Que le den de comer como el hijo pródigo? ¿No? Es una mujer que se ha hecho consciente del amor de Dios. Por eso a veces nuestras reconciliaciones, papá e hijo en la casa, no jalan. Porque lo único que quiero es que me vuelvan a dar permiso de salir. Quiero poner la fiesta en paz, los esposos. Nos ponemos en paz nada más para que las cosas, bueno, ya está bien, ya, ok, tanto cuento, bueno, ok, sí, perdóname. ¿Qué va a pasar? Vamos a reincidir. Hasta que yo no me dé cuenta que esto que hice con mi esposa la lastimó profundamente. Que esto que hice con mi esposo lo lastimó profundamente. Que esto que hice con mi hijo lo lastimó profundamente. Que esto que hice con mi papá lo lastimó en el corazón profundamente. Y su corazón está llorando por lo que le hice. Y como yo lo amo, le digo, papá, perdóname. Papá, perdóname. Esposa, perdóname. Me acerco llorando. Porque me doy cuenta que lo que hice es algo que no tiene que ver con los permisos, que no tiene que ver con arreglar nuestra situación. Tiene que ver con una relación que hemos establecido entre nosotros dos. El pecado destruye mi relación con Dios. Es una relación que tiene que ver entonces con el amor. Y yo tengo que pedirle al Señor que aumente en mí esta capacidad. Señor, le decía Job, que conozca mi pecado. Hazme consciente de lo que he hecho. Hazme consciente de que me estoy comiendo una sopa con vidrios. Para que cambie mi actitud. Porque si no se da esto, hermanos, entonces ¿qué pasa? Decíamos que la conversión tiene que ver con un cambio en mi vida. Si yo iba al norte, voy al sur. Si iba al este, voy al oeste. Un cambio diametral. ¿Y esto qué? Pues esto implica cambios. Cuando yo me enemisté con la esposa, porque tomo... porque hice, porque no hice, tiene que ver con algo que yo acostumbro a hacer o con algo que hice y que tengo que dejar de hacer, o de decir, o de pensar, para que las cosas se arreglen. Porque si sigo haciendo, pensando y diciendo lo mismo, pues ahorita me peleé, luego me reconcilio, para luego otra vez, y así estamos todo el tiempo, todo el tiempo. Oigan, en la vida de los matrimonios, ¡qué horrible es esto! Que cada 2-3 semanas, o cada 2-3 días, o a veces cada 2-3 horas, tenga que estarme reconciliando. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque no me he dado cuenta de que lo que afecto con esto es mi relación con él o con ella. Y segundo, porque no estoy dispuesto a cambiar. No estoy dispuesto a cambiar lo que lo produce, no a cambiar yo. Eso Dios lo va a tener que hacer. Pero hay elementos externos, hermanos, que necesitamos cambiar y que dependen entonces de nuestra propia voluntad. Si esto no ocurre, pues entonces no hay nada. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 8, nos habla de las obras de arrepentimiento. Obras de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es, ay, sí, bueno, ándale. No, hay obras de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista predica, invita a la comunidad a un cambio, a una conversión. Obras de metanoia, obras de conversión, arrepentimiento y conversión es lo mismo, es la misma palabra en griego. Metanoia, no cambia. Se traduce de una o de otra forma, pero es exactamente en griego, es la misma. Hoy en la mañana estuve buscando, a ver, dije, a lo mejor una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Es la misma. Convertirme y arrepentirme es lo mismo, es cambiar de dirección. Dice el evangelista que San Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Es decir, había que cambiar. Había que cambiar. Y eso es lo que no queremos hacer. No queremos cambiar aquello que sabemos que está mal, pero que me gusta. Es la sopa que más me gusta. No voy a dejar de comerla, aunque sea cucharaditas, no importa. Siempre vas a tener hemorragias, hermano. Y luego te preguntas, ¿por qué siempre tengo hemorragias? ¿Por qué siempre me peleo con mi esposa? ¿Por qué siempre me peleo con mi papá? ¿Por qué siempre vivo alejado de la gracia? Pues porque no quieres dejar de hacer lo que quieres. Y Jesús es muy enfático en esto. Vean ustedes, abran su Biblia, vamos a leer este texto. Ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero creo que hoy vale la pena que lo volvamos a leer. Mateo capítulo 18, verso 8. Dice Jesús, por eso si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. ¿Qué es decir, hermanos? Hay que cortar. Si siempre que sales con este amigo terminas enemistándote con Dios, pues deja al amigo. Si tengo problemas ahorita, por ejemplo, con el tema del cable, pues quita el cable. O al menos quita los canales, no más deja los canales locales o los del clima. No sé. Hazte consciente de qué es lo que está afectando tu vida y que no te permite mantener una relación con Dios, a quien tú amas. Por eso es lo primero, ¿se fijan? Yo veo en los esposos que verdaderamente se aman, en los novios que se aman, yo veo esta actitud. ¿Cómo te voy a ofender si te amo? Voy a buscar con todas mis fuerzas y voy a poner toda mi inteligencia en tratar de no ofenderte, de no lastimarte, porque te amo. A veces, como dice el chavo, sin querer queriendo, pues meto la pata. Pero entonces, ¿qué hago? Te pido perdón, lloro, me doy cuenta, mi relación se estrujó, perdóname mi vida, perdóname, perdóname, perdóname. Es que, como dice el chavo, ¿verdad? Lo hice sin querer queriendo. Pero entonces, ahí aprendí, y ya me di cuenta que ciertas cosas me provocan el enojo, o ciertas cosas hacen que yo no esté teniendo la relación que debería de tener con mi esposa, o con mi hijo, con mi padre, con mi novio. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortarle? Y el ejemplo que nos pone Jesús es muy duro, es extremo, para que nos demos cuenta de que puede ser muy difícil dejar algo, pero que esté estorbando mi relación con Dios, que esté estorbando mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Y puede ser muy doloroso, como cortarnos una mano. O sea, el ejemplo es nada más para que podamos captar de qué se trata. No se trata de, ah, con esta mano peco, pues me la voy a cortar. Pues no, eso sería una tontería. Es darnos cuenta de que puede ser muy doloroso dejar algo. Videojuegos. Muchas veces los videojuegos en los niños, y en los, sobre todo ya en los adolescentes y en los jóvenes, ponen en riesgo nuestra relación con Dios. La gente no los deja porque no ama a Dios, como el muchacho este. No ama a su padre, no le interesa a su papá. No le interesa su casa, tiene hambre. Y por eso la reconciliación se queda a medias. No llega a dar fruto. Y entonces una vez y otra 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 vez, porque ni siquiera somos conscientes de esto. Y no estamos dispuestos a dejar mi sopa con vidrios. Me hace mal. Pero no importa, no me quiero. Total, si me destruyo comiéndola, no sé, no me quiero. Oye, quiérete tantito. No te comas la sopa con vidrios. Quiere tantito a tu esposa, a tu esposo. Quiere tantito a Dios y vas a ver cómo empieza a cambiar todo. Porque a la medida en que tú digas, te amo, Señor, en esa medida vas a empezar a decir, híjole, no quiero perder tu amor. Y yo sé que esto, este videojuego, esta persona, esta actividad, este lugar, este trabajo te ofende. Esto destruye o al menos maltrata mi amistad contigo, mi amor contigo, y por nada del mundo quiero perderlo. Excelente. Ya empezaste el camino. Si estas dos cosas no se dan, hermanos, estamos siempre entrampados. Y por eso siempre estamos a la confesión y a la confesión y a la confesión. ¿Y qué pasa? Pues llega un momento en que pues lo vamos distanciando la confesión. ¿Hasta qué? No llega una emergencia. Como no soy consciente del amor de Dios ni de lo que pasa en mi corazón, ahí me la voy llevando. Como no quiero cambiarlo, o sea, ya me di como que cuenta, pero no quiero cambiarlo, me gusta mucho esta actividad y no la quiero dejar. Voy distanciando una semana, un mes, dos meses, cinco meses, un año, cinco años, la reconciliación. Hasta que llega una emergencia, tengo hambre, tengo necesidad de confesarme, porque me voy a casar. Porque viene a confesarse después de 5, 7, 8, 15 años. Ay, padre, es que me voy a casar. No viene porque esté arrepentido. No viene porque se haya dado cuenta de algo. Sino porque se va a casar. Quiere salir muy bonito en la foto cuando le den la hostia. Es mi 15 años. Voy a ser padrino de comunión, de confirmación. Aquí en esta parroquia nos piden que para poder ser padrino de bautismo tengo que confesarme. Chihuahua, bueno, pues está bien. Le voy a dar gusto a mis compadres. Me voy a confesar, porque quiero ser su compadre. ¿Qué es lo que quiere? Quiere ser compadre, no quiere reconciliarse con Dios. Y para ser compadre, pues tiene que confesarse. ¿Se fijan por qué nos atoramos? ¿Se fijan por qué vamos dejando pasar a veces tanto tiempo, una semana, dos semanas, cinco semanas, un mes, cinco meses, etcétera? Ahí está el problema de nuestra vida cristiana. El no entender lo que significa reconciliarme, como este muchacho que no lo entiende. Pero el papá, no, el papá es otro boleto. El papá es puro amor. ¿A poco ustedes no se dan cuenta, no se darían cuenta de que el muchacho no viene arrepentido por él, sino, papá, tengo hambre? Nosotros a lo mejor, ¿qué haríamos? Huerco. Se me vaya con los trabajadores, ahí hay bastante comida. ¿Qué hace el papá en cambio? Le muestra su amor. Hijo mío, yo sé que vienes por hambre, no importa. Te amo. Vamos a hacer una fiesta. Para mostrarte cuánto te quiero, ojalá, ojalá, ojalá y te des cuenta de cuánto te amo. Ojalá. Pero qué bueno que regresaste porque me da la oportunidad de mostrarte cuánto te amo. Y esto fue lo que yo aprendí en la reconciliación. Porque yo era el papá humano. Yo era el papá que cuando llegaba el hijo pródigo, con hambre, lo mandaba a comer con los trabajadores. ¿Cuánto tiempo dice que tiene sin confesarse? 15 años. Y viene ahorita porque su hijo va a hacer la primera comunión. No, hombre, váyase a su casa, cuando se convierta, regrese. A lo mejor a alguno de ustedes le tocó. Yo aprendí que perdía mi oportunidad de mostrarle el amor de Dios. Me hice consciente que realmente hay gente que viene como el hijo porque tiene hambre, pero el papá no desaprovecha la oportunidad. ¿Viniste porque tienes hambre? Excelente, déjame conquistarte otra vez. El otro burraco del hijo es igual que él. No conoce al padre, no conoce su amor. Por eso no entiende lo que está haciendo mi hijo. Mira que es la oportunidad de demostrarle a tu hermano cuánto le amo. Pero como el otro tampoco conoce el amor del padre, pues le está reclamando. Y ese es el padre Ernesto. Y ese es quizás tú en tu casa con tus hijos. A lo mejor el hijo no viene porque está arrepentido de lo que hizo, sino porque quiere un permiso. ¿Y tú qué haces? Sabemos que las cosas tienen que cambiar, pero el punto toral es el amor. Mientras este hijo no sepa que yo le amo, mientras no lo experimente, mientras no lo sienta, esto está perdido. Voy a mostrárselo. Voy a mostrarte lo mejor que tengo, y lo mejor que tengo es hacerte una fiesta con el becerro más gordo. ¿Te fijas, mijo, cuánto te amo? ¿Te fijas cuánto te amo? ¿Te fijas cuánto me hacías falta? ¿Cuánto te necesito? ¿Cuánto te extrañé? ¿Te das cuenta, mijo, cuánto te amo? Le apostamos a que se dé cuenta. Le apostamos a que el hijo ante estas muestras de amor y de cariño en el perdón, se dé cuenta de cuánto lo amamos. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. El Padre de la Misericordia sabe que tienes que cambiar y que dejar muchas cosas, pero sabe que nunca lo vas a hacer si no te das cuenta de que entre los dos hay una relación de amor. Yo invito a los que están lejos, a los que piensan que el Padre los va a mandar a comer con los empleados, a que tengan confianza en que Dios es así. A veces los padrecitos somos, pero Dios no. Aunque vengas porque tu hijo va a hacer la primera comunión, no importa. Aunque tengas 10 o 15 años, no importa. Dale la oportunidad, dale la chance a Dios de mostrarte cuánto te ama para empezar a construir una relación contigo. Tú eres de los que ya te confiesas y comulgas, pues para ti fue mi predicación hoy. Para que amplíes tu relación con Dios, para que lo ames más, para que te des cuenta que cuando pecas lo lastimas y te separas de Él, y que le pidas como Job: Señor, hazme consciente y ayúdame a llorar mis pecados, para que pueda empezar con mayor decisión a quitar de en medio todo lo que nos separa. Televisión, videojuegos, bailes, lo que sea que me esté separando de ti. Señor, enamórame. Hazme consciente de tu amor para que pueda entablar una relación profunda contigo y nunca más vuelva a ofenderte. Esto es lo que quiere Dios. Este es el proyecto de misericordia de Él, que tú y yo vivamos en su casa, no como el hijo otro, como un esclavo, haciendo lo que el papá me diga, porque si no me corre o me manda a comer con los esclavos. Quiere que vivamos en su casa, amándolo a Él y amándonos entre nosotros. Pidamos al Señor su gracia para que esto se realice en nuestra vida y podamos vivir una relación amorosa con Él y con los demás. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.